Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Un placer, como cada jueves, darles la bienvenida aquí en Radio Educación, en un programa más de Interfase, en donde vamos a explorar el día de hoy un tema particularmente muy interesante y podría ser un tema que de entrada nos parecería, pues bueno, curioso, sin embargo, de fondo está hablando de toda una lectura de comportamiento. El tema del día de hoy en Interfase, modales digitales, la tecnología que nos ha llevado en mucho a explorar nuevas posibilidades de expresión, nos ha llevado a aprovechar otras tantas opciones de expresión, pero también, de alguna manera, nos ha marcado, no nuevas, sino algunas que no terminamos de entender que deberían de quedarse o restringirse solamente en determinadas ocasiones. ¿Por qué? Porque al final del día, la vida real nos implica o nos lleva a reflexionar que son los modales precisamente aquello que son nuestra carta de presentación. Yo soy Laura Viadas y a nombre de todo este equipo de producción les damos la bienvenida todos nosotros bajo la batuta del señor Mario Ledesma y nuestros expertos en cabina, el señor Felipe Barús.
Hola Laura, muy buenas tardes a todo el auditorio, con el gusto de siempre.
Y en el teclado, en la danza, que es la danza de los elefantes, para que pueda usted comunicarse con nosotros, puede estar usted en contacto vía electrónica o vía telefónica también, vía electrónica, diagonal 1060 Interfase por Facebook o diagonal 1060 Interfase por Twitter. El señor Ángel Buendía.
Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todo nuestro público en todos los lugares de este continente y todos los demás.
Y bien, si quiere usted comunicarse con nosotros, la señorita Olivia, una voz hermosísima, está también en los teléfonos 41-55-1060 o de la sin costo de la República Mexicana 01800-080-1060. Y comenzamos con el tema el día de hoy, un tema que además, vamos a hacer el paréntesis, la semana pasada al término de la emisión precisamente de este programa de Interfase, nos sentábamos y platicábamos y nos dio tanto de qué hablar que decidimos trasladarlo en ese momento a los micrófonos. Es decir, el día de hoy vamos de lo general o particular, ¿cómo vamos a abordarlo? Señores expertos, señor Felipe Barús.
Híjole, Laura, bueno, es un tema muy interesante, definitivamente. El tema de hoy, como bien decía, son modales digitales. El término con el que se conoce esto en internet, el término en inglés, es netiquette, que es netiqueta, si lo tradujéramos al español de alguna manera.
Que no funciona tan bien en
español. No funciona tan bien.
Como muchas expresiones que son en inglés que realmente
exactamente.
Tenemos que apreciarlas tal como son, pero es difícil.
Y bueno, eso de modales en digitales o modales en la red o la etiqueta en la red, pues es a lo que se refiere. ¿Y qué es esto? Bueno, son una serie de normas, convenciones, acuerdos implícitos tal vez en muchas veces. Y de lo que se trata es cuáles son las reglas de comportamiento que debemos de tener al utilizar la red en sus diferentes modalidades y sus diferentes servicios.
Modismos, porque además también ahí nos va a llevar a esta parte de modalidades, servicios y modismos, que es parte de lo que ha ido invadiendo la red y que en mucho ha creado, resistencia por parte de la gente que escribe realmente.
Mire, lo que pasa es que es un tema muy, muy amplio. Ahora sí que pudiéramos encontrar una analogía con el asunto de los usos y costumbres.
¿Okay? Con el usos y costumbres.
Sí, porque...
¿A qué te refieres, señor Ángel Buendía?
Primero que nada, porque si bien hay una serie de reglas elementales que parecerían obvias, que en mucho dependen del tan platicado sentido común, que al cual nos encanta hacer referencia aquí, hay otra serie de, pues no le llamaría reglas, sino simplemente como de guías de comportamiento, dependiendo de cada comunidad. Cada comunidad es única. No es lo mismo las reglas de conducta en los blogs, por ejemplo, entre autores y entre comentaristas, que en redes sociales como, por ejemplo, Facebook, que en Twitter, que en foros, que en la mensajería instantánea, que en el correo. Insisto, si bien hay ciertos puntos comunes, cada uno tiene sus detalles.
Es cierto. Y hay, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, las abuelas sobre todo hacían mucha referencia al famoso manual de Carreño. No sé si en toda Latinoamérica o en todo el mundo aplique el famoso manual de Carreño.
De Carreño, pero
en
México, claro. O el diccionario.
Era el librito
de la lengua
que te decía cómo española. Portarte bien.
Correcto,
¿qué tenías
claro.
que hacer? No pongas los codos en la mesa, no hables con la boca llena, no grites, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en la red hay algo muy similar. Y de hecho este asunto de la etiqueta en la red o las buenas costumbres en la red están definidas en un documento estándar que es parte de lo que define Internet. Se llama RFC 1855, lo pueden buscar así en Google. Y esto define las reglas básicas de comportamiento. Y de ahí se derivan muchas otras, ¿no? De acuerdo al contexto, como bien dice Ángel. Pero es un documento estándar, está documentado cómo debes de comportarte en la red.
RFC 1855.
Son las siglas en inglés de solicitud de comentarios, request for comments, 1855.
De hecho, lo estamos subiendo en este instante.
Así es. Y bueno, es un documento en inglés, pero es un documento estándar de Internet. Este es el punto importante de esto. Y de aquí se derivan pues todos los usos y costumbres particulares de cada uno de los servicios, de los blogs, del contexto en donde estemos trabajando. Como dice Ángel, en Facebook a lo mejor hay ciertas costumbres que son bien vistas, otras que son mal vistas, que tal vez en Twitter son un poquito diferente, y así sucesivamente. Entonces, el contexto es bien importante, pero sin embargo son reglas de civismo y de una buena
de
convivencia en la red. Una regla comunitaria de cómo llevarnos bien en línea.
Creo que lo que acabas de decir es importante, ¿no? La convivencia.
Exactamente. A fin de cuentas es el objetivo.
A final de cuentas, mucho detrás de esto es, por un lado, el agilizar las conversaciones, el que la información pueda fluir de manera clara, uniforme. Twitter, por ejemplo, evoluciona, es un ejemplo muy reciente de todo esto. Muchas de las cosas que hoy tomamos como usuales y que de hecho son ya parte del sistema, se desarrollaron orgánicamente por los usuarios. Cosas como el retweet, el RT, las respuestas y todo eso, se les ocurrió a los usuarios. Eso
sí,
fue.
Aunque eso ya lo vería más bien como una funcionalidad del sistema en sí.
Sí, yo iba también a preguntar
no
eso.
Como una
eso
regla
más bien.
No, ahora lo es. Pero en su originalmente no lo era. Pero bueno, el hecho es de que así como ese, ajá, hay gran cantidad y sin embargo, los puntos más básicos son los que usualmente se pasan por alto y los más latosos.
Claro. ¿Por qué no ponemos algunos ejemplos? Yo creo que este asunto de cómo nos comportamos en las redes está sujeto a muchas interpretaciones, por supuesto, pero los ejemplos creo que serían fundamentales.
Es mucho más ilustrativo, ¿no? Claro.
Mucho más
porque,
ilustrativo.
Sí, sí, sí. Porque además hay un punto aquí que en el cual yo quiero que nada más que también hagamos un paréntesis. Al comentar ustedes que hay determinados comportamientos en Facebook o determinados comportamientos para Twitter o determinados comportamientos, es decir, conductas, las conductas, los modales para los blogs. Sí, la parte automática diría sí, claro. Sin embargo, el día de hoy, unos y otros están interrelacionados. Ya no está solamente la comunidad de Facebook comunicándose por Facebook o la comunidad de Twitter tuiteándose o la comunidad de los blogueros. Se entrelazan, entonces ahí sí cada uno tiene una cierta regla era la regla de oro de conducta, decían mucho las abuelas, ¿no? La regla de oro, bueno, entonces las reglas de oro ya no son válidas si se quiebra en una parte y en la otra, ¿no?
Yo creo que hay una regla de oro en esto del comportamiento en línea. Y mientras estábamos justamente investigando sobre este tema y haciendo el guión, yo creo que la regla de oro es entender que todos somos humanos, que del otro lado de la línea, del cable, de la fibra óptica o de la pantalla, hay otro ser humano y que debes de respetarlo. Y básicamente es no le hagas a esa persona lo que no te gustaría que te hicieran. Yo creo que esa es la regla cardinal del comportamiento, no solo en línea, tal vez en todo momento, ¿no? Pero bueno.
Yo pensé que ibas a decir que entendernos. La
bueno,
regla de oro,
sí.
Y claro, bueno, la regla de oro es entendernos de origen.
Sí, aunque eso es muy difícil a veces, pero bueno.
Sí. Específicamente, ¿sobre qué ejemplos quieres abordar?
Pues,
Felipe,
por ejemplo, Garros? Yo creo que uno muy común, un ejemplo de un mal comportamiento en línea y que es sumamente común y que poca gente conoce, es el escribir un mensaje, llámele correo electrónico, llámele Twitter, llámele post en Facebook, llámele como le llamemos, en mayúsculas, todo en mayúsculas. Eso se interpreta como si me estuvieran gritando, literalmente. Si alguien llega y escribe todo en mayúsculas, se ve mal porque siento que me estás gritando. No lo digo yo, lo dicen las normas en términos generales de Internet.
Este RFC 1855 del que hablabas incluye esa, por ejemplo.
Si te soy honesto, no lo sé. No sé si es en particular lo...
Pero en
lo...
usos y costumbres, eso es a lo que se refiere.
Exactamente. En usos y costumbres, hoy por hoy en la red, en cualquier parte del mundo, o virtualmente en cualquier parte del mundo, si tú dices, ¿cómo interpretas un mensaje que llegó escrito solo en mayúsculas? La interpretación es, me estás gritando. No me gusta que me grites, por ende no es aceptable. ¿Estás de acuerdo conmigo, Ángel?
De acuerdo. Y de hecho hay que recordar que estamos, que Internet tiene la particularidad de que en muchos casos está traduciendo a texto muchas de los matices y sutilezas del lenguaje hablado.
Por supuesto. O
sea, de hecho, muchas de estas reglas evolucionaron precisamente para eso, para poder transmitir algunos de los detalles que pasamos por alto o que se dan por dados en una conversación uno a uno, pero que tienen que de alguna manera... que representarse, que reflejarse en un lenguaje escrito.
Así es. Bien, y en ese sentido, ¿qué otro sería además de las mayúsculas? Porque estás hablando de darle matices, lo cual cualquiera que se dedique a escribir en este momento acaba de poner los ojos cuadrados. ¿Cómo traduciría el teclado para darle matices a lo escrito, más allá de las mayúsculas?
Yo creo que el lenguaje escrito es tu carta de, es una de tus cartas de presentación. El otro, por supuesto, es cómo hablas. Si escribes mal o hablas mal, y parte de eso implica escribir en mayúsculas, pues te estás viendo mal y en línea me van a interpretar como que estoy gritando. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, pues no escribas todo en mayúsculas, escribe como dictan las reglas que se debe escribir.
Ahora, que la excusa usual para andar escribiendo en mayúsculas cuando no se tiene la intención de gritar es de que, es que lo puse para no poner acentos. Damas y caballeros,
claro,
noticia de última hora, eso no es excusa.
Estoy de acuerdo, totalmente. Y para mí la respuesta es bien fácil. Si no te gustan los acentos, múdate a Inglaterra o Estados Unidos. Ahí no se usan acentos. No,
claro.
Correcto.
Ahora, un detalle respecto a los matices del lenguaje, por ejemplo. Uh-huh. Para eso se inventaron precisamente los famosos emoticonos o emoticones. Esas figuritas.
Caritas que salen.
Exactamente.
Con gestos distintos.
Son para transmitir un poquito la idea de que... Te puedo
de una
decir,
emoción.
De una emoción. Yo te puedo decir, puedo escribir, es que eres muy tonto. Ajá. Pero no es lo mismo escribir.
Es no, que no, eres y muy el tonto, emoticón tiene un ojito que está como cerrándose.
Con una sonrisa, con un. Entonces, con un guiño de ojos.
Es en broma.
Un punto y coma.
Un punto y coma y un paréntesis
que se cierra.
En ese momento, el mensaje se está transmitiendo. Claramente estoy mandando la señal, es broma o estoy bromeando, no te lo tomes en serio. Un simbolito de esos. Y así como ese, hay una gran cantidad, porque ese es otra, es así casi es. La subcultura de los emoticones o emotíconos, cada uno con un significado bastante preciso. Al cabo de un tiempo de estar en Internet, pues se acaba de conocer los elementales. Pero ese tema, por ejemplo, de los matices de tono, digamos... Uh-huh. Es representado en gran medida por eso.
Así es.
Gráficamente. Es como podríamos matizar el entendido del uso del lenguaje escrito.
Claro.
En Internet.
Claro, ahora, un problema también muy frecuente en esto y que también cae dentro del detalle de las buenos modales y cortesías, no abuses de ellos, por el amor de Dios.
Claro. Sí, bueno, hay conversaciones que se extienden a base de solamente estos gráficos.
Claro, por supuesto.
Y una que otra letra por ahí perdida.
Claro. Exactamente.
Y así se pierde el significado, se pierde su utilidad.
Es un abuso
o de un recurso. Es todo un reto para la imaginación también tratar de traducirlo. Vaya, sería como, a ver, traduzca usted estos jeroglíficos que son el equivalente en... la tecnología.
Por supuesto, ya eso ya se convertiría en el abuso de un recurso. ¿Cuál recurso? Los emoticonos. Y si tu texto está lleno de todas estas cosas, como bien dices, se convierte en un jeroglífico. ¿Quién lo va a interpretar? Es muy difícil. Y como ejemplo de este abuso de recurso, podríamos poner, por ejemplo, el enviar un correo electrónico que tiene 100 megabytes en fotos. ¿Qué pasa? Bueno, no se ve bien porque me estás consumiendo mis recursos. Se va a tardar años en bajar, se vuelve complicado manejar.
Incluso al punto de que probablemente ni siquiera lo abra.
Exactamente. Entonces, no estoy respetando, otra vez está el concepto del respeto a la otra persona, no estoy respetando tus recursos. Entonces, es otro ejemplo del buen comportamiento en la red, ¿no?
Un tema, por ejemplo, que ahorita, por ejemplo, Francisco Hernández, @FranciscoDWT, nos mencionó. También, hablando un poquito de Twitter, pero creo que se puede extender a otras formas. También el abuso en la publicación de tweets por día es una descortesía. A veces solo dicen sí, ok, ya, etcétera, etcétera. Al responder correos, por ejemplo, es clásico. Es decir, ok, estoy de acuerdo.
Sí.
Híjole, si no vas a contribuir más a la conversación... Muchos correos son admitidamente prescindibles,
sí.
Sobre todo en el caso de las compañías o en el caso de listas de distribución. una vez más, usemos el sentido común. Si lo único que vas a decir es sí o okay,
o no,
o ya me enteré, pues ser un poquito más consciente.
Si, el volumen de esos mensajes cortos que realmente no dice nada aumenta, se convierte en basura en la red, en ruido en la red y que no sirve para nada.
Sí, así
no que... es contenido útil, en pocas palabras.
Correcto, ese sería también un buen punto. El hecho es, si vas a utilizar el como tal la vía de comunicación, utiliza, aprovechala, explótala.
Exactamente.
Bien, ahora vamos a los contenidos más grandes de esto, porque el tema en tanto a modales tiene una arista que también, finalmente fue una semana completa para estar reflexionando en ello. Dos puntos hay en ese sentido. Ya hemos pasado del mayúsculas. En lo personal yo tuve el gusto de poder expresar que, bueno, para mucha gente que hablamos muy fuerte la mayor parte del tiempo, no nos representa ningún tipo de agresión visual el que nos escriban o escribir nosotros a su vez todos nuestros temas con mayúsculas. La parte de los acentos es de verdad increíble cuando alguien te dice, no, es que yo la verdad no ni sabía, o sí sabía, pero es que escribo en mayúsculas para no poner acentos. Ahora, independientemente de eso, el no poner acentos es tan grave como las faltas de ortografía. Que además, bueno, el día de hoy, y eso recordemos hacia finales del año pasado, de frente a un año que sabíamos que iba a tener por primera vez en México un gran impacto en las redes sociales por esta cuestión de necesaria de intercambio de información, que además es lo que vivimos, es precisamente sin meternos en la parte específica de la política. Pero bueno, realmente ha crecido, yo no sé eso si será hasta después, hasta que terminen ya las elecciones, y solo con una cuestión para ilustrar qué tanto creció la actividad social en Internet a partir de que la comunidad empezó a involucrarse en temas políticos. Pero bueno, eso lo veremos al final seguramente de todas estas elecciones. Sin embargo, lo que sí nos ha sorprendido es que gente conocedora o gente letrada o gente por lo menos a quienes consideramos buenos amigos, con buenos modales físicamente hablando, tienen una ortografía verdaderamente que no sabe uno si es a propósito o si es por cuestiones de no darle importancia a escribir en medios sociales con estas faltas de ortografía.
Yo creo que has tocado dos puntos bien importantes, Laura. El primero, la ortografía. Yo creo que a cualquiera se nos puede ir un dedazo.
Claro, los dedazos, que nos comemos una letra o...
Lo puedo perdonar, a todo mundo nos ha pasado. Sin embargo, quien consistentemente escribe con horrores de ortografía, habla mal de esa persona. Es otra vez, como dije hace un momento, es tu carta de presentación. Como ejemplo, si a mí me llega un currículum, el resumen de vida de una persona con horrores de ortografía, lo primero que hago es ese currículum se va a la basura, tal claro. cual. O sea, no es alguien que quiero que trabaje para mí porque no puso cuidado en su texto. Y si no lo pone en su persona, pues menos lo va a poner para un proyecto o de una empresa. Es a ese grado llega el escribir mal hablar mal. Y el otro punto que tocaste interesante ahora que estamos en época de elecciones es la tolerancia. Hoy me encuentro en Facebook y en Twitter y demás, yo voto por fulanito y tú por menganito y tú por perenganita y así nos vamos. Uh-huh. Y resulta que no hay tolerancia.
El día de ayer en Facebook subían un post interesantísimo, no sé si lo vieron o compartieron. Era un post que decía, sí, opina, sí, participa, sí, involúcrate, sí, entérate, sí, una serie de sí. No importa al final por quién vas a votar, lo que es muy importante es que no olvides que somos una sociedad.
Por supuesto.
No te pelees con los demás.
Por supuesto.
Y a mí me pareció, porque además a mí me lo reenviaron una red de jóvenes. Uh-huh. Y me pareció muy interesante por esta misma actitud. Es decir, sí, todos tenemos preferencias, todos podemos tener, y evidentemente esa es la intención. Por eso son estas grandes redes sociales, por eso tenemos internet ahí para informarnos. Pero por supuesto la información va a tener siempre los dos filos.
Claro.
Eso yo creo que va a ser un fenómeno que revisaremos y estaremos revisando en un mes y medio, más o menos, el tipo de comportamientos. Yo supongo que tanto Estados Unidos como Europa irán sacando sus grandes tablas de ahora les fue así, porque bueno, uh-huh. hasta ellos han estado involucrados, a propósito de, en otros años, no ser un fenómeno mundial, sino ser solamente un fenómeno local.
Así es. Y yo quisiera volver un poquito al punto de los horrores o errores de ortografía. Uno es... aquellos que escriben con K, todo con K. quiero comer queso, todo con K.
Para ahorrarse una U y una E.
Yo no creo que sea por ahorro. A lo mejor en un principio sí.
Originalmente
sí. Pero yo creo que ahora ya se volvió algo muy cool con K y se ve muy mal, así que mejor te corro con K.
Exacto.
Entonces, no es algo que se vea bien. Y sobre todo en jóvenes que se supone que están desarrollando su cultura, aprendiendo y demás, y que eventualmente van a entrar a un mercado profesional. Yo creo que es algo que se debería de evitar.
Ahorita que regresemos del corte, te comento algo al respecto, porque es casi toda una subcultura.
Por supuesto.
De hecho, es una subcultura, pero además sí es muy importante. Vamos a ir al corte. Solamente yo quiero ahí aclarar. Habrá generaciones, porque eso es algo que hemos ido comprobando también a lo largo de todas estas temporadas. Hay distintas generaciones que escuchan y que siguen Interfase. No estamos hablando de sentenciar o de censurar la manera en que se relacionan los jóvenes cuando están jugando, por ejemplo, en línea, ¿no? Y que escriben tan rápido que sí se mandan este tipo de mensajes que solamente ellos entienden, y a veces ni ellos mismos entienden, dicho por ellos mismos, pero sí, sí hay una cuestión de repetición. Cuando uno repite mucho una acción, termina convirtiéndose en algo normal. Uh-huh. Y el cerebro humano así funciona. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los verbos se escribe, la palabra se escribe con V, no con la B que nosotros decimos es la B grande. Uh-huh. ¿Eso afecta? ¿Afecta en el verbo de entrar a internet? No, pero va a afectar el día de mañana, y eso lo hemos venido revisando. Jóvenes, mucha gente interesada en reclutar los futuros empleos, entra al Facebook de quien seas y va a ver lo que estuviste escribiendo, con todas las faltas de ortografía, con todos estos modismos, que es el uso de la K, que mencionábamos ahora brevemente, y bueno, evidentemente se va a crear una imagen que probablemente no sea la real, no sea la que tú eres. Sin embargo, bueno, ahí tienes ya algo en qué pensar. Y a los adultos, evidentemente, pues bueno, la parte de corregir, porque también muchos adultos demostramos nuestros horrores ortográficos. Así que ese es solamente un pequeño paréntesis. Vamos a una pausa. Esto es Interfase aquí en Radio Educación, en donde la tecnología convive con nosotros y nosotros hacemos uso real y uso inteligente de la tecnología. Una pausa y regresamos. Bien, pues estamos de regreso, y antes de continuar, yo tengo el placer de recibir vía telefónica para compartir con nuestros expertos en tecnología aquí en la cabina de Radio Educación a la señora Mariberta Medina Cortés, quien ha sido nombrada como la nueva presidenta de AETA, esto es la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. Y bueno, la razón por la cual me parece interesantísimo recibirla, le agradezco de antemano que nos haya regalado estos minutos, es porque de frente a una visión empresarial, precisamente también ha sido uno de los grandes temas en Interfase. ¿Qué tanto, por ejemplo, sería la pregunta de origen, qué tanto los mexicanos, el usuario mexicano, está aprovechando esto como turismo local, este comportamiento en la red de búsqueda, de encuentro, de búsqueda más allá de lo que se sabe que es Guerrero? Muy buenas tardes, señora Mariberta, la tenemos, la escuchamos.
Claro que sí, muchísimas gracias, buenas tardes, aquí desde Acapulco, desde un hermoso clima que tenemos con mucho sol. Muchísimas gracias por los minutos que me están regalando y a todos los radioescuchas.
No, muchísimas gracias a usted, le extendemos el agradecimiento porque además, bueno, nos está compartiendo, aunque sea en la lejanía, y que es lo que sucede precisamente con la tecnología, nos está compartiendo una puesta de sol que seguramente debe estar bellísima en este momento.
Exactamente, la verdad es envidiable que deberían estar aquí con nosotros.
Muchísimas felicidades por este nombramiento. Y bueno, la pregunta ante lo que era la presentación era precisamente pensando en el comportamiento del turismo nacional. ¿Qué tanto aprovecha la tecnología? Y bueno, eso es por un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es qué tanto la misma asociación, los hoteles, las empresas turísticas de Acapulco están utilizando la herramienta de internet, las herramientas de los medios de comunicación sociales en la red para precisamente mostrar esa cara de ese hermosísimo estado que es Guerrero.
Pues mira, es algo que ya no es indiscutible, es algo, una herramienta totalmente, ya no es necesaria, es indispensable esta herramienta de que se está teniendo por medio de las redes. Quiero comentarte que las reservaciones por vía línea se han incrementado en el último año casi un 50%. La gente ya es mucho más fácil que ellos hagan sus propias reservaciones por medio del internet. Cada uno de nosotros tenemos en las páginas ya todos los hoteles su link en donde los manda directamente a reservar. Hay muchísimas partes en donde nos anunciamos como hoteles y tenemos una liga que ya directamente manda reservaciones, porque esto se ha visto más sencillo para la gente, es más fácil para ellos escoger qué día llegar, las tarifas. Las mismas, hay empresas que se encargan a esto de tener tarifas especiales para ellos, y pues muchas veces consiguen hasta mejores tarifas dentro de línea, porque hay paquetes, se arman paquetes para cuartos, para temporada baja. Ellos están escogiendo perfectamente bien en qué zona, están viendo el panorama, se meten a los tours de los hoteles. Ya todos tenemos dentro de nuestras páginas unos tours virtuales, que le llamamos así. Entonces, puedes escoger hasta qué habitación quieres, con qué va a contar tu habitación. Te cuentas perfectamente bien de todo lo que está haciendo, a comparación de que antes, como lo hacías en una agencia de viajes, pues era más difícil conocer a fondo dónde te vas a hospedar.
Sí, los folletos se veían muy bonitos, pero a veces uno no podía terminar siquiera de darles toda la vuelta.
Exactamente. Entonces se ha convertido en algo, una herramienta, pues la verdad, que nos ha ayudado a nosotros tener más acercamiento con el cliente en todo aspecto. El pago es inmediato, porque tú con tu tarjeta de crédito ya estás dejando tu depósito, está llegando inmediatamente tu reservación. O sea, lo que se podría tardar, te pudiera decir, 3 horas, porque así que mandabas por el fax la ficha de depósito, y de aquí que hacías, que te mandaba la agencia de viajes, también la reservación se ha convertido en segundos.
Y por supuesto, las actividades que con ello que conlleva, ¿no? El poder vacacionar, que también es algo importantísimo y que antes no teníamos tanto acceso. Llegábamos al lugar y vamos a preguntar, a ver, ¿a dónde vamos? O a mí me dijeron que... Y vía internet, bueno, eso es una de las maravillosas reglas que se han podido cumplir. Podemos viajar y podemos después ir a constatar que efectivamente esa gran aventura, esa gran experiencia se podía vivir en directo.
Claro, porque tú en ese momento tú apachuras la pestaña donde dice lugares cercanos y dices, bueno, pues yo quiero un hotel en medio de la zona donde están todas las discotecas, ¿no? Entonces ya sabes que estás a 3 minutos de tal discoteca, a 5 minutos de tal discoteca. No, yo no quiero ese lugar, yo quiero un lugar más tranquilo, yo quiero una zona donde esté más pues pegada a la quebrada, por decirte.
O ecoturismo.
Exactamente, entonces es ya, la verdad es que es una variedad que tenemos en este momento impresionante. La verdad es una herramienta que cada día más el mercado nacional la está ocupando más, cosa que antes no lo veíamos así, lo hacía mucho el extranjero. El extranjero sí tenía como que la educación y de hacerlo vía internet y hacer las cosas como que más sofisticado. Ya ahorita el mercado nacional ya también se ha vuelto a comparación de un mercado extranjero.
Pues muchísimas felicidades nuevamente, Mariberta Medina Cortés, por este nombramiento de frente a ser presidenta de la HETA. Pero, por supuesto, bueno, la pregunta obligada, ¿alguna página o algunas páginas que quisieras, por favor, referirnos, señora, para entrar?
Claro que sí.
Por favor.
Es www.visitacapu.mx.
Sí.
O la otra, que es www.nasintermedia.com.mx.
Visitacapu.com.mx, ¿es correcto?
Exactamente.
Perfecto, pues ahí estaremos navegando. Muchísimas gracias y seguiremos vía internet, por supuesto, toda la información de cuál va siendo el crecimiento tan esperado y tan merecido para lo que es ese hermosísimo pedazo de tierra que es Acapulco. Muchos saludos hasta allá y en buena hora nuevamente.
Gracias, aquí los esperamos. Estamos con los brazos abiertos y con un clima
envidiable. Muchísimas gracias, Mariberta Medina Cortés, nueva hasta presidenta luego de la HETA. Hasta pronto. Y bueno, regresamos al tema, porque a mí me parece, yo decía de entrada en esta llamada que me parecía verdaderamente un honor, pero me parece un honor, me parece muy interesante después de estas temporadas. Los expertos son el señor Felipe Barús y el señor Ángel Buendía. En el caso de nosotros, Pedro Reyes, ausente el día de hoy, que además se encuentra mandando por internet precisamente dónde se encuentra. Es por Twitter, ¿verdad? Por donde recibimos generalmente los... ¿En dónde está checando su...?
En todos lados. Pedro, ¿sí?, está presente en todo medio social. Está en Facebook, está en Twitter y está en Foursquare.
Es omnipresente.
Es omnipresente. Es omnipresente. Bueno, esa es una de las ventajas que nos da la tecnología. Nos permite ser omnipresentes. Ángel, buen día.
Un saludo antes de que se nos acabe el tiempo, que está a punto de acabarnos, a todas las personas que nos enviaron mensajes aquí en Twitter, a Francisco Hernández, arroba Francisco DWT, mil gracias. Ferb de Lum, tiene razón, dice, aunque yo pertenezca a esta generación, me molesta que escriban así, además el escribir de esa forma se queda, ciertamente. Y también un saludo hasta el otro lado, hasta el otro puerto, a Guefri, arroba Guefri, no hay mayor estupidez que escribir con K para creerse más cool. Así es,
querido Jeffrey.
Muchas felicidades, por cierto.
Muchísimas gracias. Tenemos dos llamadas, pero bueno, este tema sí sabíamos también que nos iba a llevar más de media hora. Tenemos una llamada. Por favor, señor Ángel, buen día. Nada más, digo, perdón, señor Felipe Barús, nada más mencionemos el agradecimiento.
Rápidamente, un agradecimiento al señor Martín Gómez, quien nos llamó para felicitarnos y por resaltar el cuidado de la ortografía. Igualmente nos sugiere que no utilicemos términos en inglés como mail. Eso también, hay costumbres y hay palabras que se introducen al lenguaje y habría que discutirlo, ¿no?
Claro, en el caso de nosotros sí siempre mencionamos, bueno, nuestro correo electrónico interfase@radioeducacion.edu.mx.
Curiosamente, sin embargo, algunos le dicen a Facebook cara libro.
Cara libro. Cara libro. Eso es interesante. Muchísimas gracias a Rosa María Hernández también, señora. Muchísimas gracias. Y nos hace una mención que le prometo que la semana que entra, independientemente del tema, yo lo traigo a colación porque hay una noticia al respecto de esto, de los diccionarios. Los diccionarios están o no actualizados. De no estar actualizados, ¿se perderá o no se perderá la lengua? Señora Rosa María, tiene usted toda la razón y le tendremos información de esto la próxima semana en una nueva emisión de Interfase. Yo soy Laura Viadas y a nombre de todo este equipo, muchísimas gracias por habernos acompañado. No se vaya y continúe aquí en la programación especialmente dedicada para usted de Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.